Muy buenas tardes, Sevilla. Hoy es 31 de octubre de 2022 y esto es Propuesta, espacio cultural en COPE más Sevilla en el 105.8. Les habla Gonzalo Grajera con Ricard Martí en los mandos técnicos. ¡Comenzamos! Hoy tenemos un programa, pues, en el que habrá una de nuestras secciones. Sabremos qué sucedió tal día como hoy con la historiadora Aurora Gómez. Y tendremos dos entrevistas. La primera con la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de las Letras. Y la segunda con Luis Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla y director del CICUS. Con los dos invitados hablaremos de la gestión cultural en nuestra ciudad, del movimiento cultural que se está dando en ella, que ya le adelantamos que es movidito. Y hoy también, como cada lunes, para empezar la semana informados, os vamos a contar en Propuesta qué tenemos en los actos culturales de nuestra ciudad. El próximo viernes 4 de noviembre arranca la 19ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, evento clave de la cultura en nuestra ciudad. Sería prácticamente imposible condensar toda la programación en los minutos que nos quedan, así que os invitamos a que entréis en su web festivalcinesevilla.eu. Concierto de Diana Navarro en Sevilla, el próximo 5 de noviembre a las 9 horas en Cartuja Center. Repetimos, el 5 de noviembre a las 9 horas en Cartuja Center, que suena así de bien, puro flamenco. Y más concierto, en este caso de la Destilería, en la Sala Fanatic. Igualmente el 5 de noviembre, sábado. Además, estrenan temazo que suena así de bien.
Voy a rodearme de la gente que me quiere sin fijarme en lo que hagan los demás. No voy a fiarme del que quiera que me calle la palabra, mi herramienta más letal. Voy a criticarme para seguir aprendiendo, pero...
Temazo con todo el flow del mundo, sí señor. La Destilería, el 5 de noviembre, sábado, en la Sala Fanatic. Y ya disponibles las entradas para el concierto de Rafael en Sevilla, el próximo 24 de noviembre. Ese gran artista que dijo, pues, una de las frases más sabias de la historia. ¿Qué sabe nadie?
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie.
Y hasta el 10 de noviembre sigue abierta la exposición Archivo Colita, en el Espacio Turina de Sevilla. Es una exposición comisariada por Francesc Polop y Julio Criado, en la que se exhiben obras realizadas entre 1962 y 1983 por la fotógrafa barcelonesa Isabel Esteva Hernández, Colita. Se divide en tres partes: Mundo Gitano, Viaje a Andalucía y Ocaña por Colita. Es una parte de la programación de actividades paralelas de la Bienal de Flamenco de Sevilla de este año. Podéis consultar la agenda completa en Exposiciones en Sevilla. Y sigue hasta este domingo 6 de noviembre la Feria del Libro de Sevilla, con el siguiente horario: de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 9, y sábados y domingo de 11 a 2 y media y 5 a 9 de la noche. Y ha llegado el momento de la reflexión. Ha llegado el momento de pensar qué sucede en esta ciudad. Ha llegado el momento de Manuel Jesús Roldán.
Feria del Libro en la Plaza Nueva. ¿Cuántos autores firmarán sus libros? Ojeas la programación y cuentas de escena. Quizás centenares. Unos muy conocidos, otros menos, y otros auténticos anónimos. Algunos tendrán colas en sus firmas y otros podrán contar con los dedos de una mano los libros firmados. Los verás sentados entre libros, muchas veces confundidos con el vendedor, y tantas veces viendo pasar el tiempo. Una caseta, otra... Cuando pases por la Feria del Libro, no los ignores. Todos se han puesto delante del ordenador o de los folios y han luchado contra la falta de inspiración o la falta de tiempo. Han leído y han releído. han corregido, han llamado a muchas puertas antes de que llamaran o los llamaran de muchas otras. Se han quitado sueño de su tiempo y horas de gimnasio de su cuerpo y hasta de celebraciones. Han soñado con el papel, han imaginado personajes, han jugado con las palabras, han recopilado datos, han escogido fotos, han imaginado ventas, han fantaseado y han constatado. Cuando los veas en la feria del libro con su bolígrafo dispuesto, interésate por sus obras, por sus proyectos, por lo poco o lo poquísimo que cobran de cada libro, por el tiempo de trabajo que hay detrás de cada una de sus obras. No les busques el fallo, encuentra sus virtudes, comparte sus emociones. Son el mejor de los libros abiertos, ese que tiene vida, el que tiene cosas que contar, aunque no les enfoquen las cámaras o los micrófonos de nuestro tiempo. La literatura, la historia, el ensayo, son ellos, la misma vida. No te olvides de darles las gracias por ello. Y contribuye, el amor se demuestra con hechos. Sus libros son siempre muy baratos.
Y seguimos aquí en Propuesta, en el espacio cultural, en COPE más Sevilla, en el 105.8, y es la hora de saludar a la escritora, periodista, Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de la Letra. Vamos a hablar con ella de la gestión cultural, de lo que supone gestionar una institución como el CAL, dedicada a las letras, a la literatura, a la divulgación de la obra de escritores y escritoras. Para nosotros es un verdadero placer contar esta tarde con ella, con Eva Díaz Pérez. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal?
Pues nosotros, eso, encantado de saludarte, Eva. Además sabemos que tienes una agenda muy apurada, así que muy agradecidos.
Nada, un placer, de verdad.
Para quien no lo conozca, para quien no sepa qué es el CAL, Eva, ¿cuál es la función del Centro Andaluz de las Letras?
Bueno, el Centro Andaluz de las Letras precisamente aspira a impulsar el mundo de las letras en toda Andalucía, ¿no? En todas las provincias, cosa que es un reto, porque es verdad que nuestra comunidad es muy amplia y muy variada, ¿no? Porque cada provincia es un mundo, ¿no? Por un lado, rescatamos y potenciamos todo el patrimonio literario andaluz, que es muy muy potente, muy muy importante, de hecho es, bueno, de lo mejor de la historia de nuestra cultura, de nuestra literatura en España, y bueno, aparte pues también respaldamos y ayudamos a los creadores, a los escritores andaluces a difundir su obra, ¿no? A permitir que se les conozca. Y por otro lado hay otra pata importante, que es el fomento a la lectura, ¿no? Que bueno, estamos muy muy, en fin, muy concienciados de la importancia de los lectores del futuro, ¿no? Y por eso el CAL, Centro Andaluz de las Letras, pues tiene muchísimos proyectos y programas precisamente centrados en la literatura infantil y juvenil, en los lectores del futuro, como digo.
Y bueno, y editáis también eso, publicaciones, ¿no, Eva?
Sí, esa es una de las partes fundamentales, porque muchas veces, bueno, la celebración de actividades, de actos y tal, está muy bien, pero luego es un humo que el viento se lleva, ¿no? Entonces siempre tenemos muy presente que todas estas cosas queden fijadas, ¿no? Fijadas en nuestra memoria colectiva. Y sí es verdad que tenemos una colección bastante importante de publicaciones, por un lado basada en nuestros autores del año. Cada año se designa un autor clásico, ¿no? De nuestra literatura, y a partir de ahí pues se hacen exposiciones, jornadas, paseos literarios, pero aparte hay una parte importante, que es las publicaciones, ¿no? Hacemos catálogos, antologías, cuadernos didácticos, y ahí conectamos un poco con el público más joven, ¿no? Porque esos cuadernos didácticos los distribuimos por todos los centros educativos de Andalucía, ¿no? Y bueno, tenemos otras colecciones aparte, como la colección Clásicos Singulares, dedicada a nuestros, digamos, clásicos muy contemporáneos, ¿no? Hemos dedicado títulos a Pablo García Baena, Vicente Núñez, Caballero Bonal y muy recientemente, por ejemplo, Saramago, ¿no? Que ha sido pues el último título. En fin, las publicaciones son importantes y creemos que ya en la biblioteca del Centro Andaluz de las Letras pues hay bastantes libros que nos ayudan un poco a fijar toda esa memoria literaria, ¿no?
Y bueno, ¿quién es el autor o la autora de este año, Eva?
Bueno, la autora de este año ha sido Fernán Caballero, Cecilia Goldfaber, sí. Con su seudónimo masculino de Fernán Caballero. Lo que pretendíamos es que, es verdad que es una autora que, bueno, digamos que siempre ha estado en el canon, ¿no? Siempre ha aparecido en nuestros libros de lectura, en nuestros manuales de literatura, cosas muy extrañas en el caso de las mujeres escritoras, ¿no? Que han estado durante mucho tiempo muy apartadas, muy silenciadas y muy olvidadas. Cecilia Bodefaber siempre estuvo ahí, ¿no? Fernán Caballero. Pero sin embargo, lo que hemos querido es darle otra vuelta y contemplarla desde la modernidad, es decir, con otro ojo de época, para quitarle un poco los clichés y tópicos que existen sobre esta autora, ¿no? Pues, en muchas ocasiones pues se le ha visto solamente desde una perspectiva muy conservadora, muy reaccionaria, y sin embargo fue una mujer muy adelantada. Su taller literario es muy audaz, o sea, realmente es un laboratorio de escritura muy interesante el suyo, y lo que hemos querido con las publicaciones que hemos hecho, con la exposición que ha estado en Sevilla y en Cádiz, los paseos literarios, las jornadas que hemos celebrado con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y eso, y todo el catálogo, los cuadernos didácticos y tal, es lanzar otra mirada con Fernán Caballero, ¿no? Este era un poco el reto de este año.
Porque es sin duda alguna una autora que aún estaba como por descubrir, ¿no? Al menos a los ojos contemporáneos, a los ojos de hoy.
Sí, sí, porque creo que efectivamente se le había colgado. Este país es muy de etiquetas, ¿no? Y muy de blancos y negros, ¿no? Sí. Y entonces muchas veces pues se le da una etiqueta a un creador o una creadora, ¿no? Y a partir de ahí pues casi nadie lo conoce realmente, ¿no? Y a mí siempre me ha sorprendido mucho que, a pesar de que ella, bueno, se consideraba como muy reaccionaria, muy conservadora, muy incluso atacando a las mujeres creadoras, pero en realidad es una persona profundamente contradictoria, ¿no? Porque ella misma decía lo que aparentemente defendía, ¿no? Entonces creemos que tiene una complejidad y que era necesaria una nueva mirada desde la ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos creado un equipo de mujeres investigadoras fantástico, con Mercedes Comella, Elia Luque, Marieta Cantos, que han investigado a este personaje y que nos lo han traído a esa modernidad.
Y luego también, Eva, bueno, esto hay que indicarlo, porque bueno, no todo el mundo conoce la actividad del CAL, no solo se centra en Sevilla, por supuesto, sino en toda Andalucía, una actividad, digamos, regional. Sí. ¿Y qué actividades y exposiciones tenéis ahora mismo planteadas, tanto en Sevilla como en el resto de nuestra comunidad? Porque bueno, esto es Copia Sevilla, pero por supuesto disponemos de la capacidad de viajar y de desplazarnos, así que podemos ir a otras comunidades, por supuesto.
Claro, bueno, tenemos efectivamente ese reto, pero al mismo tiempo esa dificultad, ¿no? De llegar con la literatura, con nuestra literatura y la literatura de fuera, porque también siempre una filosofía del CAL ha sido no mirar con ojos miopes ni localistas, ¿no? Como sucede en otros territorios, ¿no? Sino que a pesar de que lo que tenemos es muy importante, nuestros autores propios, digamos, son muy relevantes, no cerramos la puerta a lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en otros lugares, ¿no? Entonces esa visión universal que yo creo que caracteriza nuestra cultura, ¿no? La cultura andaluza. Sí, efectivamente, claro. Pues tenemos, bueno, muchísimas actividades, se hacen cantidad de actividades durante el año en todas las provincias andaluzas. Digamos que Sevilla y Málaga son los dos lugares importantes del CAL, pero no se abandona Huelva, Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz y Granada. Y bueno, ya tenemos, por ejemplo, exposiciones itinerantes con exposiciones muy divulgativas destinadas al gran público, que se pueden solicitar desde cualquier centro educativo, centro cultural de toda Andalucía. Esas son exposiciones que van recorriendo toda Andalucía, ¿no? Y tenemos un programa pues muy completo durante todo el año. Aparte de eso, tenemos el Circuito Literario Andaluz, donde llevamos a autores a distintos pueblos, tenemos la red de clubes de lectura, y aparte, bueno, a mí me interesa mucho de vez en cuando pararnos a reflexionar, ¿no?, sobre algunos aspectos de nuestra literatura. Y siempre pues me gusta que en Huelva pues reflexionemos sobre la literatura iberoamericana o en Córdoba sobre el pasado del siglo de oro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un programa constantemente reinventándose, ¿no? y echando mano de todas estas cosas. También, por ejemplo, es muy importante cómo utilizamos el patrimonio. A mí hay un programa que me gusta mucho, dos programas que me gustan mucho, que lo hemos creado en la última etapa y que ha sobrevivido porque se iniciaron durante la pandemia, que son los paseos literarios. Hacemos recorridos por las ciudades, ¿no? Buscando un poco las huellas literarias, ¿no? Que son dimensiones a veces un poco invisibles, pero que están ahí, ¿no? Y son muy reconocibles. Y después, por otro lado, pues conversaciones en el museo, donde invitamos a escritores actuales a que escojan una pieza, un cuadro de un museo y que pues hagan una reflexión o incluso un cuento o algo así, ¿no? Para, digamos, que relacionar nuestro patrimonio histórico con nuestro patrimonio literario, ¿no? Es decir, constantemente estamos haciendo actividades, dándole vuelta a la literatura, porque realmente la literatura está muy presente en la historia de Andalucía y eso es lo que queremos subrayar siempre.
Qué interesante esto último. Bueno, todo, Eva, pero especialmente no esto último con lo que ha cerrado la respuesta. Está Andalucía y Sevilla, ¿no?, llena de propuestas literarias, una especie como de eclosión en este tiempo. Hay multitud de escritores, de ideas, de gente que está destacando en el panorama literario desde Andalucía y desde Sevilla.
Sí, es verdad que una constante histórica muchas veces, en fin, desafortunadamente, muchos escritores se tuvieron que marchar a Andalucía, ¿no? Y sin embargo forman parte de lo que decía, ¿no?, de esa galería de ilustres de nuestra historia de la literatura española, ¿no? Cuando se marchan ya forman parte de la historia de la literatura española, sí, pero también son nuestros, ¿no?
Claro.
Sin embargo, en los últimos años hay un cierto fenómeno bastante interesante, que es la cantidad de escritores que están afincados y escribiendo desde Andalucía, ¿no? Sobre todo entre Sevilla y Málaga. Hay muchísimos escritores que escriben desde aquí, que digamos que ya tienen una conexión internacional, incluso, ¿no?, nacional, muy interesante, y que se inspiran en la ciudad, ¿no?, en las ciudades, en el sur, ¿no? Es decir, ya no es necesario ya el irse a Madrid, ¿no?, que era lo que...
Sí, ese cliché se ha roto un poco, ¿no, Eva, en
esto,
estas últimas décadas? Sí,
sí. Sí, 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 la verdad no sé si será por el tema de internet, de todo el tema tecnológico y tal, que no hace falta estar en el lugar, ¿no?, físicamente, sino que bueno, con tu trabajo, con tu calidad literaria, indudablemente las relaciones siguen siendo importantes, pero ya no es tan importante, ¿no?, estar en esos lugares. Y bueno, hemos visto que muchísimos escritores están aquí, ¿no?, están escribiendo desde aquí. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Málaga hay un fenómeno curiosísimo.
Sí.
Porque está acogiendo a muchísimos escritores sudamericanos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Recordando un poco esa Barcelona universal y cosmopolita que hubo en las décadas de los 70, 60 y tal, pues yo creo que Málaga en ese aspecto está recibiendo a muchos autores que deciden afincarse allí y escribir desde Andalucía, ¿no?
Y de hecho ahora también, bueno, se está celebrando la Feria del Libro de Sevilla y hay un festival, el Festival Hispalit, que tiene también esa idea, ¿no?, de acoger a Hispanoamérica y de que haya una conversación, ¿no?, entre las dos
eso
orillas,
es.
Que siempre ha
sí,
existido,
yo creo
además,
que
por otra parte, sí.
Es muy interesante esa idea que ha tomado la Feria del Libro, ¿no?, de esa conversación, ¿no?, y de ese unir a través de la lengua, ¿no?, del español, ¿no? Esa es una línea, por ejemplo, que el CAL siempre tiene muy presente, ¿no? En nuestra programación siempre están los autores hispanoamericanos muy presentes. De hecho, la semana pasada tuvimos a Héctor Abafacio Lince, que también estará en Sevilla. Tuvimos a Jorge Volpi hace algunos meses, que también estará en Sevilla. O sea, está muy bien que Andalucía se convierta en esa plataforma de encuentro, porque a fin de cuentas no es más que seguir su historia, ¿no? ¿Qué fue Andalucía sino el lugar de encuentro y de unión entre el Nuevo Mundo, ¿no?, entre las Indias, ¿no?, y Europa, ¿no? Bueno, yo creo que esa defensa, ese argumento está muy bien y hoy, en una clave literaria contemporánea y moderna, yo creo que es muy interesante seguir esa senda.
Pues Eva Díaz Pérez, con esa idea tan fascinante de Andalucía y de nuestra cultura y de nuestra literatura nos quedamos. Y bueno, por supuesto te deseamos lo mejor, aunque no hace falta porque conocemos vuestro magnífico trabajo en el CAL. Pero deseamos lo mejor y muchísimas gracias por atender a Propuesta aquí en COPE Sevilla.
Nada, muchísimas gracias y enhorabuena por esas propuestas porque, bueno, que representa un poco lo vivo que estamos, ¿no?, culturalmente.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Muchísimas gracias. Buena tarde, Eva.
Muchas gracias, Gonzalo.
Adiós, adiós, adiós. Y es la hora de la efeméride. Es la hora de saber qué pasó un 31 de octubre. Es la hora de la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Y buenas tardes, mis queridos Gonzalo y Manuel Jesús. El 31 de octubre de 1512, Miguel Ángel hizo quitar los andamios que ceñían como diques de trabado madramen las pinturas de la Capilla Sixtina. Lo sé por las palabras que le leía Mújica Lainez en Bomarzo. Descendió el italiano semejante a un ermitaño profeta que sale de su largo encierro, y la creación del mundo se reveló, potente, gloriosa, voluptuosa, intimidante, en un apasionado entrelazamiento de músculos ágiles y jóvenes ante el estupor de la corte pontifical que acudía de los campos de batalla, estremecida por la constante presencia de la muerte, para ver allá arriba, 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 sobre los perfiles torcidos, sobre el dolor de las nucas, el jadeo de las respiraciones y el trémulo silencio, lo que parecía un mar multicolor de espumas que se precipitan gritando y bramando, libres de los diques y del mago de nariz rota que lo inmovilizaban, sobre una Italia frenética y huérfana de Dios.
Pues ahí queda esa efeméride de Aurora Gómez. Y bueno, vamos a pasar ya directamente al segundo invitado que comentábamos al principio del programa. Su nombre es Luis Méndez y es director del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, más conocido como el CICUS. Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes.
Para quien no sepa de qué estamos hablando, ¿qué es el CICUS?
Pues el CICUS es el Espacio de la Cultura de la Universidad de Sevilla. Es un centro donde se reflexiona sobre la contemporaneidad, es un laboratorio de ideas y fundamentalmente es un espacio abierto a toda la ciudad para poder contemplar y disfrutar la cultura de una manera atractiva, de una manera abierta y pensando desde el patrimonio, es decir, desde lo que fuimos hasta lo que seremos.
Y también heterogénea, ¿no, Luis? O sea, tenéis una multitud de frentes abiertos.
Efectivamente,
una programación, sí. Pues eso, valga la redundancia, muy abierta, que abarca, bueno, pues desde el cine, desde la literatura, que hablábamos con Eva Díaz Pérez, pero también desde la fotografía o desde todo tipo de exposiciones, también desde la pintura, etcétera, etcétera.
Sí, es un centro abierto y dinámico. Quizás lo que mejor pueda definirlo es que una vez que alguien atraviesa sus puertas siempre está ocurriendo algo interesante.
Sí.
Y eso yo creo que lo define, ¿no? Y entonces hay una sinergia de personas que cruzan ese umbral, la calle Madre de Dios, y de repente ocurren cosas y puede estar escuchando las conversaciones de transformaciones que este año cerramos con Rogelio, que ha sido Premio Nacional de Artes Plásticas, López Cuenca, o podemos estar viendo una exposición, podemos estar tomándonos un café, o podemos estar escuchando música o contemplando el cine rumano, ¿no? Es decir, es un centro abierto donde fundamentalmente desarrollamos, podemos decir, cinco grandes líneas estratégicas, ¿no? Una que es la música, la música a través de la música clásica contemporánea, el jazz, estamos celebrando además...
Cierto, eso te iba a preguntar.
La 25ª muestra de festival de jazz, que este año además se abre la ciudad. Hoy hay un concierto maravilloso en el Lope de Vega, de una gran cantante norteamericana, y por lo tanto es un espacio abierto donde la música es una de las líneas estratégicas. Otra sería las escénicas, es decir, tanto el teatro como la danza, que cobran un gran protagonismo. Es quizá uno de los espacios que todavía atienden a la danza, que ha ido desapareciendo de los espacios culturales de la ciudad. La tercera vía importante que estamos desarrollando son las exposiciones. Exposiciones que tienen mucho que ver con el propio patrimonio de la universidad, pero también que van con una atención especial a la contemporaneidad y sobre todo atendiendo a distintos soportes y medios. una cuarta línea que también atendemos en la literatura, como tú mismo has expresado, ¿no? Y, sí. que la directora del CAL, Eva Díaz Pérez, ha mencionado, ¿no? Es decir, la recuperación de autores y la importancia que tienen esos autores para el patrimonio de la ciudad, pero también la apuesta que tenemos joven, ¿no? Estamos también ahora mismo con el 28 Certamen de Letras Hispánicas Rafael de Cózar, ¿no? Donde se está promocionando y se está premiando precisamente la creación más joven, ¿no? Acabamos de fallar el premio de poesía Diego Medina Poveda, que fue a Cesi de Adonai en el 2019, ¿no? Y eso da una buena muestra de lo que es ese talento, ¿no? Vinculado con las universidades, ¿no? Y la última línea, que no me quiero olvidar de ella, sería sobre todo esa colaboración que hacemos, quizás más transversal, entre el mundo de la cultura, el mundo de las artes y el mundo sobre todo del cine. Entonces sí, el escaparate, sí, es decir, sí. El CICU se convierte en un espacio para ver cine, para repensar el cine, la colaboración en este caso tanto con la residencia del el mayor fondo fílmico que hay en España de cine africano, como la colaboración con el SEF, con el Festival de Cine de Sevilla, creo que es muy importante, ¿no? Y acogemos pues parte de esa reflexión. Todo eso es el CICU.
Qué barbaridad, Luis, que estamos aquí abrumados de tantísima propuesta cultural. Bueno, en estos días además se va a celebrar el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y si mal no recuerdo, Luis, corrígeme si no me equivoco, también tenéis un premio, ¿no?, de guión cinematográfico.
Efectivamente.
En colaboración con el Festival de Cine, ¿no? También para jóvenes, además.
Efectivamente,
si mal no recuerdo.
Hacemos un premio de guión cinematográfico y es un premio que premia, o que galardona, mejor dicho, a los guiones. Guiones en su modalidad de ficción y de no ficción, sí. Y que, bueno, con el paso del tiempo, muchos de ellos se van trasladados a la pantalla, a la gran sí. pantalla, ¿no? En este caso, también en esta edición, pues se presentará en el guión Cines, pues una de las propuestas que se fue galardonada hace tiempo. Es decir, que es muy interesante, no solamente por el apoyo a esas generaciones nuevas que están surgiendo de talento joven y de talento, además, muy con atendiendo a problemas reales, que no son locales, sino que son muy internacionales, esa creatividad que hay en Sevilla y que hay también en nuestra comunidad. Pero también creo que destacar el papel que tienen nuestros universitarios, que dan un premio, hay una selección de un jurado campus, que dan también un premio, el premio de Nova Sola, es decir, que le damos la responsabilidad también a nuestros estudiantes para que después del visionado de todas esas películas de la sección de Nova Sola son los que dan el premio, es decir, eso es la universidad.
Efectivamente, hay una integración. El que vea el CICUS a lo mejor desde fuera y el que conozca las iniciativas que planteáis y las actividades que programáis, se ve perfectamente que hay una convivencia de lo emergente con lo consagrado, ¿no? De los que llegan, con los que ya tienen una carrera hecha. Eso es muy interesante porque muchas veces, sobre todo los jóvenes, los universitarios, que me consta que hay muchísimo talento hoy día en las
Sin
universidades...
Duda.
Y en general, en la creación artística, ¿no? Me consta muchísimo porque, bueno, tenemos relaciones con ellos, muchos los conozco, los trato, y de verdad, hay ahora mismo una eclosión cultural muy importante en Sevilla, en gente joven. Y muchas veces no hay una referencia, no hay un camino, están empezando, entonces están perdidos. Y necesitan a lo mejor una institución, o necesitan un canal que, valga la redundancia, canalice ese talento. Yo creo que eso también es la idea y el carácter que tiene el CICUS, ¿no?
Como ese espacio de reflexión, sin duda lo es, ¿no? Y, sí. y de hecho hemos sacado una convocatoria que no solamente el certamen de artes plásticas, que es un certamen ya también con una dilatada carrera, sino una convocatoria de proyectos artísticos que este trimestre precisamente está dando su fruto. ¿No? Tenemos la exposición que inauguró a Zara Cerezo, José Iglesias y Mercedes Pimiento, exposición que era, se llamaba Oculta, Soterrada, Sumergida, ¿no? Y tendremos a lo largo de todo este trimestre algunas de esas exposiciones que han sido seleccionadas precisamente en ese banco de proyectos, ¿no? Porque creemos mucho, no solamente en nuestros jóvenes, nuestros universitarios, sino también en la posibilidad de apoyarlos para dar ese salto, ¿no? Y ese empujón.
Claro.
No solamente para valorar su trabajo, sino para valorar sobre todo los proyectos que van a hacer. Es decir, para a veces con una obra no se puede decir todo, y sobre todo en un mundo como es el de la contemporaneidad, tan fragmentario y con un mundo tan complejo, ¿no? Y tan diverso, ¿no? Entonces, esas convocatorias son, apostamos mucho por ellas, y el resultado, desde luego, nos lo va a ofrecer en los próximos meses, ¿no? Tenemos una exposición de Hermes Bellido, tenemos luego una exposición de Peter Going, tenemos una exposición también del artista brasileño André Penteado, que sin duda es una, que es la que ganó esta convocatoria de proyecto artístico, que sin duda nos dan muestra no solamente de los comisarios y de las comisarias que están trabajando con estos artistas, sino también de la diversidad de propuestas en un mundo además que está reflexionando sobre cuál va a ser el futuro del arte, cuál va a ser nuestro futuro sostenible o no, y qué va a ser de la de las generaciones futuras en un planeta que parece en crisis.
Abocado al al desconcierto, por lo menos, tal como está el contexto hoy día. Y además, Luis, también tenéis una colección que apoya publicaciones,
¿no? Efectivamente, sí. Tenemos dentro del CICUS, y en colaboración con la editorial de la Universidad de Sevilla, tenemos, podemos decir, dos partes principales. Una que se dedica fundamentalmente a catálogos, a los catálogos de arte, catálogos de exposiciones, y otra que es con un valor más literario. Por un lado, que publica los galardones de los certámenes literarios de Rafael de Cózar, del premio Rafael de Cózar, tanto en su modalidad de poesía, novela, como de teatro, pero también que está recuperando en esa colección de meridionales pues la obra de algunos de los autores principales del patrimonio literario de la ciudad, ¿no? Ahí tenemos desde Montesinos, tenemos a Sierra, es decir, estamos ahí recuperando pues esos grandes autores, ¿no? Con una obra en buena parte también muy desconocida o difícil de poder leer en su conjunto, ¿no? Y cuando se pone, y además con un prólogo y con un ensayo importante que sitúa al autor desde nuestra óptica, desde nuestra valoración, pues desde luego que es una recuperación importante. Hicimos con esos autores, pero también lo hicimos con Chávez Nogales, en algunos proyectos también que colaboramos con entidades de fuera, ¿no? Como el Cervantes de Londres.
Y también, Luis, recuerdo recordamos todos la exposición Imago Mundi.
Efectivamente.
Por la repercusión que tuvo, el interés que despertó, no solo en esta ciudad, sino en general, en el público interesado en cultura. ¿Tenéis alguna exposición de ese calibre, de esa dimensión prevista para próximos meses?
En el próximo año estamos trabajando con, a largo plazo, evidentemente, porque una exposición de este calado no se puede organizar. Hay que hacerlo con muy largo tiempo, con un plazo, evidentemente, muy, muy extenso. Y estamos trabajando fundamentalmente en dos ideas. Una, que es la recuperación de nuestro patrimonio. Nos parecía muy interesante que el patrimonio de la universidad pudiese dialogar con otros patrimonios y además con obras contemporáneas para afrontar y para ver cómo se habían cuestionado los artistas problemas que han sido recurrentes en la historia de la civilización, y eso lo representaba muy bien Imago Mundi a través del libro y a través de cómo se había ido construyendo la visión del mundo. Eso posiblemente lo tendremos el próximo año trabajando a otra escala, pero trabajando con dos conceptos. Uno, con el de la imagen grabada y cómo se había representado pues algunos de los de la difusión de las imágenes para construir Europa, y también el papel del patrimonio universitario, en este caso más vinculado con el siglo XIX y vinculados fundamentalmente con la fábrica de tabaco, en relación también con la mujer trabajadora.
Porque otra pregunta que nos hacemos es, ¿Sevilla tiene dinamismo cultural?
Sevilla lo tiene, sin duda. Podría tenerlo mucho más.
Sí, también. Todo se puede mejorar.
Evidentemente. Claro, es cierto que el dinamismo cultural de una ciudad lo marcan también los propios habitantes, ¿no? Y una ciudad en la que hay una oferta cultural y de ocio interesante, es verdad que quizá podrían establecerse, en este caso, una programación cultural con mayor rango para poder comercializarse o poder coordinarse entre distintas instituciones para llegar con más hondo calado, ¿no?
Sí, que haya una relación,
efectivamente,
no que haya una simbiosis.
Efectivamente,
mayor, ¿no?
Eso sí que podría ser interesante, porque, bueno, el esfuerzo, y más en estos tiempos, bueno, de crisis y de, y de recortes presupuestarios también en el mundo de la cultura, creo que ha sido muy, muy drástico y muy evidente, ¿no? Y eso, pues, ha hecho que, bueno, que evidentemente grandes proyectos, pues, no se hayan podido quizá realizar, y esa coordinación y esa cooperación creo que sería básica en el mundo de la cultura, ¿no?
Luis, yo sé que esto es un melón cultural. Vamos a intentar abrirlo. Yo esta pregunta te la tengo que hacer, Luis. Dime tú lo que tú quieras. Pero yo te tengo que preguntar por el famoso, porque ya es un debate que está en la ciudad, Louvre sevillano.
Para mí no hay ningún debate.
No, no hay debate. No,
bueno, es un el edificio de la universidad, es una institución universitaria de primer orden, de una de las universidades más importantes de España, con un patrimonio que ha atesorado desde 1505, y el edificio de la fábrica de tabaco lo es. Y además están poniendo en valor las colecciones, por lo tanto, creo que no hay ningún debate.
Claro, vale, pues nos quedamos con esa respuesta. Y bueno, Luis, grosso modo, de manera muy resumida, ¿qué podemos ver ahora en el CICUS cuando una persona se acerque, se vaya allí a tomar un café? Que tenéis cafetería, que lo comentaba al principio de la entrevista, eso es importante, hombre. Claro, uno va allí, se sienta, está a gusto y luego, bueno, disfruta de una exposición o de una lectura o de un recital, etcétera, etcétera. Y eso, ahora mismo, en el presente, ¿Qué podemos ver?
Pues tenemos ahora mismo, esta semana, tenemos como actividad cultural el Festival de Jazz. Festival de Jazz que tenemos en el Lope de Vega, tendremos también estos días en la Sala Turina, un Festival de Jazz que prácticamente pone la música también a la Universidad de Sevilla, ¿no? Sí. 25 ediciones de un festival no son nada fácil, es uno de los más longevos de la ciudad.
Indudablemente que no.
Y siempre hemos querido combinar dos cosas. Por un lado, los autores de Sevilla y andaluces, ahí tenemos la Andalucía Big Band, que tiene un nivel magnífico, con artistas también del jazz internacional, ¿no? En este caso, pues venía al Festival de Jazz Steve Coleman estuvo en el 2009 en Sevilla, ¿no? Por lo tanto, es un festival que atiende mucho a esa música que hay de los locales, ¿no? Sobre todo de Nueva York, ¿no? Y esa mirada internacional la tenemos, ¿no? Tenemos el 28 teatro también, con una revisión de Calderón de la Barca, con el Sueño igual vida, que puede ser muy interesante, y entonces el teatro siempre ocupa una parte muy, muy importante de la programación.
Pues, Luis, con esto así nos tenemos que marchar. Desgraciadamente estaremos aquí todo el tiempo del mundo, pero nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por venir a Propuesta, por venir aquí a COPE Sevilla, esta emisora. Ha sido un verdadero placer.
Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, porque es muy necesario, y además te doy toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, Luis. Se me va. Y nosotros nos marchamos, Sevilla. Nos vamos con la voz de Bambino. Ha sido un placer. Nos vemos el lunes próximo aquí en COPE más Sevilla, en Propuesta. Y nos pueden escuchar en la página web cope.es/Sevilla y en la app. Les habló Gonzalo Grajera con Ricard Martí en los mandos técnicos. Adiós, Sevilla. Gracias. Adiós, adiós.
Que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va, como el agua que se escurre de las manos, se me va. Como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. ¿Qué
En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.